Bienvenidos a Línea en Alta Tensión. Primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Yo soy Miguel Bárcena y espero nos acompañe en los próximos minutos para compartir con usted la información más relevante de México y el mundo. Nueva Alianza se suma al PRI, al PAN y al PRD. El salario rosa fue creado para apoyar a las amas de casa y a la economía familiar, señala el gobernador Alfredo del Mazo. Brinda Procuraduría de la Defensa del Trabajo más de 40,000 asesorías laborales. Pide Salud Edomex implementar medidas para prevenir la hipotermia. Toluqueñas y toluqueños aprovechan descuentos y bonificaciones en el pago del agua. Muy buenas tardes, son exactamente las 13:00, 1:00 p.m, 2 minutos, tiempo del centro del país, tiempo de la capital del Estado de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo y en directo, a través del 98.9 en la ciudad de Toluca, en Atlacomulco en el 104.7 y en Valle de Bravo en el 93.5. También estamos en el estado de Querétaro, en su capital, en el 103.1, en San Juan del Río en el 93.1 en frecuencia modulada, y en la capital de Jalisco, en Guadalajara, en la amplitud modulada en el 1510. Como todos los días, ponemos a su disposición nuestro número telefónico para que nos envíe sus mensajes de WhatsApp con sus comentarios, sugerencias, denuncias, todo lo que usted nos quiera compartir. Aquí estamos pendientes para darle respuesta. El WhatsApp es el 729-306-9031, 729-306-9031. Y bueno, pues ya está listo todo el equipo, encabezado por la producción general de Cristian Valdés, Joel Morales Bravo en la jefatura de información, y en los controles técnicos Juan Manuel Estrada y Berenice Vilchis. Desde luego, pues tenemos toda la información de nuestros reporteros y colaboradores, de Claudia Maya, de Joel Morales, de Nadia Ojeda. Va a estar aquí con nosotros Daniel Camargo, a quien le damos la bienvenida. Daniel, bienvenido, muy buenas tardes. Vamos a hablar de política en unos minutos. Va a estar Carlos Lara desde la Ciudad de México, pues con las reacciones a la presencia de la Guardia Nacional en el metro. Había 5,000 policías de la Ciudad de México y ahora se dice que hay 6,000, habría que contarlos, 6,000 agentes de la Guardia Nacional, lo cual hace que el metro sea más cuidado que cualquier estado de la República en donde el narco tiene una fuerte presencia, como en Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, el que usted quiera. Hoy el metro, no la Ciudad de México, el metro es el sitio más cuidado. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Si dice la jefa de gobierno que solo pasan incidentes, y si solo fueran incidentes, ¿para qué tener tanta vigilancia? Sobre todo esto vamos a estar hablando el día de hoy. Pero bueno, vámonos directamente a lo que se concretó ayer, aunque ya Daniel nos comenta que pues la alianza estaría tambaleándose por las molestias del PRD. Ayer tenía mala cara Jesús Zambrano, cuando mientras todos estaban festejando, pues a él se le veía un rostro adusto, molesto, pero por lo pronto lo que se dice es que esta alianza es el resultado de la madurez política de los líderes, de los militantes, de los partidos que la integran, y de la operación cicatriz después de lo que había hecho el PRI el año pasado. Este es el reporte.
La noche de este jueves, el partido Nueva Alianza se ha sumado a la Alianza Va por México, que está integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Luego del anuncio por la mañana del jueves de que se tendría ya esta alianza para las elecciones del Estado de México y Coahuila, además de las elecciones federales para la presidencia de la República Mexicana, el partido Nueva Alianza decidió estar junto con ellos en busca del triunfo en los dos estados y también a nivel nacional el próximo año. La banderada que tendrá el Estado de México para lo que será la elección a gobernador será Alejandra del Moral, quien por cierto va a registrarse el día 17 y un día después va a comenzar su precampaña. Por otra parte, tras el anuncio del Partido Verde Ecologista, en el sentido de que van a estar junto con Morena para las próximas elecciones, la gente de Morena lo ha recibido de muy buena manera. Tal es el caso del diputado Isaac Montoya Márquez, quien aseguró que la alianza de Morena con el Partido Verde Ecologista rumbo a la elección del próximo 4 de junio representa una mayor ventaja para la 4T en territorio mexiquense. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Bueno, pues eso con respecto a esta integración de las alianzas, nueva alianza, como ya decíamos, que se suma a estos dos partidos. Pero bueno, también hay información sobre la otra alianza, que por cierto se está llevando a cabo ahorita una conferencia. Estábamos viendo al senador Anaya, quien es el secretario general, el presidente del Partido del Trabajo. Ahorita vamos a comentar también estos temas. Pero bueno, ayer se concretó, como decíamos, la alianza con el Partido Verde, tras el anuncio realizado por el dirigente estatal del Verde, José Cutulenc, sobre una alianza electoral y de gobierno con la maestra Delfina Gómez, el presidente de la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático en la 16ª legislatura. El diputado Isaac Montoya Márquez aseguró que esta alianza con el Verde rumbo a la elección del próximo 4 de junio representa una mayor ventaja para la 4T en el Estado de México. Es una noticia que sin duda fortalece de cara a un proceso donde evidentemente la maestra Gómez habrá de ganar por una amplia diferencia al partido de un régimen caduco, y el Partido Verde representa un sólido aliado, declaró en entrevista. El legislador del partido de Morena precisó que el triunfo ya está asegurado y por sí mismo se puede puede con este compromiso histórico, pero no está de más sumar al Partido Verde. Entonces, si pueden, pues para que lo suman, ¿no? Porque finalmente no van en coalición, van en alianza, y después les tendrían que entregar algunos cargos de gobierno en caso de que ganen la gubernatura. Pero bueno, pues esto es todo lo que está sucediendo. Está con nosotros Daniel Camargo, analista político, director de Cuestión de Polémica, un medio muy seguido aquí en el Estado de México, pues precisamente para comentar todos estos acontecimientos que se están dando. Daniel, ayer veíamos molesto a Chucho Zambrano, el presidente nacional del PRD, mientras Marco Cortés estaba muy efusivo, y después Alito Moreno, el presidente del PRI también, y atrás veíamos a Alejandra del Moral, veíamos a Carolina Villano, bueno, a todos los personajes destacados de estos partidos, o por lo menos los más conocidos. Zambrano estaba, perdón la expresión, estaba con jeta, como se dice vulgarmente.
¿Qué tal? Buen día, Miguel. Buen día a todos, a todas aquí en el estudio. Un saludo, por supuesto, también a tu auditorio. Pues sí, lo vimos el día de ayer a escasos metros a Jesús Zambrano, a Chucho Zambrano, para los cuates, el líder del PRD nacional, que tal parece que no sabía que se iba a anunciar por parte del líder del PRI nacional, Alejandro Moreno, y por parte de Marco Cortés, líder del Partido Acción Nacional, que se iba a anunciar que el 2024 le toca en la alianza siglar al PAN.
Nada más para contextualizar, ayer se anunció que el PRI lleva mano para seleccionar a los candidatos o a las candidatas, que ya sabemos que será Alejandra del Moral, una mujer en el Estado de México, un hombre en Coahuila, y el PRI decide quiénes. Pero para el 24, que estará en juego la presidencia y la jefatura de la Ciudad de México, el PAN decidiría quién, aunque ayer escuchaba yo a Santiago Krill que no necesariamente tenía que ser algún panista, podía ser de otro partido, de la sociedad civil, pero el PAN sería el que decidiría a fin de cuentas. Y el PRD, pues simplemente
se quedaría como el chinito, nada más mirando. Así es. ¿No? Un tema, como dices, que se dio el día de ayer, cuando se anunció esta alianza para 2023 del Estado de México, y que de alguna manera también, pues cayó en peso en el PRD nacional, a pesar de que Omar Ortega ayer en la Ciudad de México decía que esos acuerdos a nivel nacional no afectarían en nada a los acuerdos para el Estado de México en este 2023. Eso es lo que decían ayer, allá en la Ciudad de México. Pero El día de hoy, después de ese anuncio que se dio, el día de hoy se iba a formalizar, se iba a firmar ante el Instituto Electoral del Estado de México.
De hecho,
aquí
teníamos una nota ya preparada, pero ahora eso está en duda.
Está en duda, porque el día de hoy, ya cuando se iba a hacer el registro a las 11 de la mañana, que estaba convocado todos los medios de comunicación, se iba a hacer el registro, cerca de las 10:30 de la mañana, de hecho me comunicaba yo contigo vía telefónica, y te adelantaba que había un rumor que estaba corriendo que el PRD se iba a bajar y que el Partido Acción Nacional no iba a llegar a la firma el día de hoy, que iban a dejar solos a los del PRI. Y así pasó. Cerca de las 11 de la mañana, 11:05 de la mañana, 11:10 de la mañana aproximadamente, estaban solamente los priistas al interior del salón de protocolos del Instituto Electoral del Estado de México. No llegó el PRD, que estaba a unos metros en una reunión en un hotel conocido. No llegó el Partido Acción Nacional, que estaba a unos metros en un restaurante conocido sobre Toyocan. Estaba cada quien por su lado, no llegaron, y se dio el anuncio, de acuerdo a Miguel Sámano, el coordinador de la bancada de diputados federales, la bancada del PRI, que se haría mañana. ¿Por qué? Uh-huh. Porque había unos ajustes debido al anuncio que se dio por parte de Nueva Alianza ayer en la noche, que se va a integrar a esta alianza de cuatro.
¿Y qué es lo que le molesta al PRD? ¿Que lo hayan dejado por un lado y que, como dice Zambrano, los acuerdos hayan sido bilaterales PRI-PAN, o el que Nueva Alianza entrara como un cuarto integrante de esta?
Son los dos motivos. Uno, que es lo del anuncio de que el Partido de Acción Nacional siglará en la Ciudad de México y en la Presidencia de la República, al parecer sin que le hayan avisado a los perredistas, uno, y dos, que Nueva Alianza se integre a esta coalición de tres, que siempre dijimos que podría ser una alianza de cuatro, esta va por Estado de México, y eso de manera automática pondría al PRD en cuarto lugar. Automáticamente, cuando llega Nueva Alianza,
de lo que se reparta o de lo que haya.
Me dicen las dirigencias que no, que el acuerdo ya está establecido, que ya está, no se le va a quitar nada al PRD de lo que ya se le ofreció, porque está un acuerdo por escrito, pero que sí, mediáticamente va a haber ahí un tema que obviamente les va a repercutir a los del PRD mediáticamente.
Ahora, en contraste, en estos momentos está llevando a cabo una conferencia aquí en Toluca, en donde están los presidentes de los partidos, la candidata Delfina Gómez, o la precandidata, y está hablando Marta Guerrero, quien es la presidenta de Morena aquí en el Estado de México. Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo.
Y a los recursos naturales y el respeto y defensa a los derechos humanos, como elementos comunes que nos identifican, nos permitirá difundir las mejores propuestas y soluciones que garanticen mejores condiciones de vida para los habitantes del Estado de México. Porque juntos, porque unidos con Delfina Gómez, haremos historia. Muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes, y gracias por acompañarnos. También les deseo un gran 2023 a todas y todos ustedes, a sus familias, sus equipos de trabajo y sobre todo a sus amplísimas audiencias. Gracias por estar aquí. Pues estamos muy contentos. Finalmente logramos esta gran alianza en el Estado de México. Quiero empezar agradeciendo al Partido de Trabajo, al Partido Verde Ecologista de México y, por supuesto, a Fuerza Turquesa. Miren, la verdad es que
ahí está, confirma Mario Delgado en estos momentos esta alianza, en donde también ahí irían cuatro: el Partido Nueva Alianza, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y, por supuesto, Morena, ¿no?
Sí, son prácticamente de la alianza Juntos Haremos Historia tres, que es Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista.
Más Nueva Alianza, que es lo que acaba de decir en este momento, le está dando la bienvenida al Partido Turquesa.
Ah, caray, ya entonces de esta alianza que iban a hacer o que anunciaron ayer con el PRI se viene abajo,
pues,
en este
momento. Pues por eso está todo muy, muy revuelto. Vamos a una pausa ya y enseguida continuamos analizando estos movimientos que están dando de última hora. Ahora sí que nos están cambiando las alineaciones. Enseguida volvemos. de regreso en la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Nuestro WhatsApp para que nos envíe sus comentarios, 729-306-9031. Vamos a escuchar un poco más lo que dice Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, quien se encuentra reunido aquí en Toluca con sus homólogos del Partido del Trabajo y el Partido Verde.
Cientos espectaculares que ya le ordenaron que tiene 36 horas para retirarlo. A mí me parece lógico y me parece consecuente que una vez dictada esta medida cautelar, pues tiene que venir la siguiente. No basta con que quiten esos espectaculares. ¿Cuánto costaron esos espectaculares? Nuestro costo estimado ronda por arriba de los 30 millones de pesos, que es el tope que está establecido por la ley para la pre-campaña, por lo tanto.
Bueno, eran palabras del presidente nacional de Morena.
Ahí escuchábamos a Mario Delgado, se refería por supuesto a todos estos espectaculares que están en el Estado de México, que promueven a Alejandra del Moral, supuestamente a través de la difusión de una entrevista en una revista, y que bueno, pues es el mismo caso que el de Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahora uno se pregunta con qué calidad moral denuncia y habla Mario Delgado con lo que ellos estaban haciendo con Claudia Sheinbaum a un nivel nacional, que se hablaba de cientos de espectaculares, se hablaba de...
En todo el país.
De en todo el país y también de muchos millones. No quiero decir que uno esté bien, otro está mal, los dos están mal, pero para hablar, como se dice, para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta, Daniel.
Pues sí, un tema que está generando mucha polémica, pues, esto que dicen ellos y que lo están tomando como bandera, el tema de los espectaculares de Alejandra del Moral, que de hecho ya el Instituto Electoral del Estado de México resolvió que se tienen que bajar. Y ya empezaron el día de hoy, dábamos cuenta en las redes sociales de Cuestión de Polémica, y el día de hoy se empezaron a bajar algunos espectaculares. Pero a la par, también recordemos que es la misma revista, para empezar, la misma revista la que le está haciendo las entrevistas y está haciendo la difusión en esos espectaculares. Alejandra del Moral, la misma que le hizo a Enrique Vargas, la misma que le ha hecho a Horacio Duarte, la misma que le ha hecho a Claudia Sheinbaum. Entonces, pues es un tema que se ha comentado, que estas denuncias pues deberían de encauzarse a la revista prácticamente. No sabemos cuál será el método jurídico que está tomando Morena para esta denuncia, pero lo están tomando como una, pues como una bandera, como un pivote para estar ahí dando vueltas en torno al tema de, pues de los tiempos electorales, que lo vemos claramente, como en la conferencia también del día de hoy que se está realizando aquí en la capital del Estado de México, aquí en Toluca, donde está Morena, el Verde y el Partido del Trabajo, con la aspirante Delfina Gómez, ya en actos prácticamente ya muy aventajados rumbo a la sucesión gubernamental de este 2023. Se está moviendo el escenario político.
Pero, y además electoral. Como que hay mucha ansiedad, ¿no? Mucha tensión en ambos bandos, la molestia que ya comentábamos del PRD. Yo no sé si escuché bien o lo malinterpreté en el sentido de que le daba la bienvenida al grupo o al partido turquesa, ¿no? El partido turquesa. Es Nueva Alianza, estamos tratando de confirmar si esto es verdad, y si no, bueno, pues ya también se había anunciado que Nueva Alianza iría en coalición con el PRI, el PAN, y desde luego el PRD. Ahora, nos hablabas tú al principio que se pospuso la reunión de hoy, donde se iba a formalizar oficialmente ya esta alianza. Estaban aquí los líderes de los partidos, sin embargo, no acudieron a la cita. ¿Qué va a pasar entonces, Daniel? ¿Qué es lo que dicen tus fuentes?
Hubo unos ajustes, es lo que están diciendo, y se dijo de manera oficial por parte de Miguel Sámano, unos ajustes al convenio por la integración de último momento, entre comillas, de Nueva Alianza. El día de ayer, casi a las 12 de la noche, fue que se dio el anuncio. Desde temprano corría la versión de que el PRD no iba a llegar y que el Partido Acción Nacional, los líderes del Partido Acción Nacional, habían dado la instrucción de que se congregaran en una sede alterna, que no llegaran al Instituto Electoral del Estado de México. Entonces, lo que me dicen que puede pasar son dos escenarios. Uno, que la alianza va por el Estado de México si sea conformada por los cuatro partidos, PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. O dos, que la alianza va por el Estado de México sea conformada por tres partidos, PRI, PAN y Nueva Alianza.
Entonces, el PRD podría no estar.
Podría no estar, tienen hasta mañana a la medianoche. Es mucho tiempo todavía el que tienen para poder definir y para poder negociar. De hecho, minutos antes de que yo llegara aquí a la cabina de Miled, estaban reunidos los representantes ante el IEM de todos los partidos que están involucrados. Estaban en un restaurante, sede alterna al Instituto Electoral, estaban desayunando, estaban tomando cafecito, estaban platicando, entre ellos los representantes de los cuatro partidos, PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. Después de eso terminaron y se fueron al Instituto Electoral del Estado de México, estaban en una oficinita donde no me permitieron el acceso, pero estaban platicando muy jovialmente. De hecho, se les notaba a los cuatro representantes de esos cuatro partidos, se les notaba pues alegres. No sé.
Pues vamos, vamos a esperar. Por lo pronto se pospuso la formalización de esta alianza.
Y podría ser en el ánimo de hacerla mañana, porque me dicen que mañana podría realizarse, en el ánimo de hacerla mañana para de esa manera hacer contrapeso al evento que se tiene contemplado por parte de Morena en el Estado de México, que va a ser mañana en Toluca, dando tipo banderazo de salida. Para su candidato.
Pues vamos a estar pendientes de esta pausa que se abre con estos partidos. Y bueno, pues y Movimiento Ciudadano como el llanero solitario, ¿no? Ellos irían por su cuenta.
Sí,
podría ser una posibilidad. ¿Y qué fuerza tiene Movimiento Ciudadano en el Estado de México? ¿Cuál sería el porcentaje de intención de voto que se conoce?
Ellos han manejado que tienen cerca del 7-8% similar al que tiene el Verde. Pero, a ver, Juan Cepeda, que es su dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, no pudo en la pasada elección, en la del año pasado, ni siquiera ganar el municipio de Nezahualcóyotl,
donde ya había sido presidente.
Y él es el que levantó la mano primero como el aspirante de Movimiento Ciudadano para la gubernatura. Entonces, quién sabe hasta dónde les alcance el quinto, ¿no?
Bueno, pues vamos a estar pendientes. Por lo pronto le comento que será en las próximas semanas del cuarto periodo ordinario de sesiones, que inicia el 31 de enero. Cuando se presente la iniciativa para la reforma a la Constitución del Estado de México para que sea analizada en comisiones y con la intención de que pueda pasar al Pleno antes de mayo. Esto lo dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Local, Maurilio Hernández González. Vamos a estar pendientes si esto se concreta y sobre todo cuáles serían los artículos y cuáles serían las reformas a la Constitución local. Vamos con Nadia Ojeda, porque la Secretaría de Seguridad, y Organización de la Embajada de Estados Unidos y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentaron la plataforma para prevenir y combatir actos de corrupción cometidos por servidores públicos.
La Secretaría de Seguridad, a través de la Unidad de Asuntos Internos, en coordinación con la organización no gubernamental TOGIL, la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos de América y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, presentaron el chatbot denominado TEO, aplicación que ayudará a identificar y reportar casos de corrupción cometidos por servidores públicos pertenecientes a la SS y a la FGJM. El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad de la SS fungió como sede de este encuentro, donde el secretario de Seguridad, maestro Rodrigo Martínez Celis Wongao, mencionó que el objetivo principal de esta herramienta es contribuir en el cumplimiento de las tareas y del marco jurídico que rige la actuación de quienes integran la dependencia que representa, a través de la investigación, supervisión e inspección de las tareas diarias de las y los servidores públicos, con el fin de prevenir e inhibir conductas de abuso de poder y excesos. No toleraremos los actos de corrupción. Somos unas y unos convencidos que ya es momento de dar la vuelta a la página. Queremos hacer este esfuerzo por cada vez acercar más a la autoridad en general, en este caso, la policía con la ciudadanía, y eso solamente se va a lograr si se siente atendido el ciudadano o la ciudadana, y eso nos va a ayudar a tener una comunicación mucho más cercana. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Bueno, pues la Procuraduría de la Defensa del Trabajo informó que está brindando alrededor de 40,000 asesorías laborales. Joel Morales tiene los detalles. Adelante.
Hola.
Durante el año 2022, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo brindó 40,081 asesorías jurídicas como producto de las solicitudes que realizaron trabajadoras y trabajadores, así como sus beneficiarios que necesitaron apoyo en la aplicación de las normas que se señala por parte de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, producto de los convenios alcanzados gracias a la conciliación promovida entre trabajadores y patrones, se logró recuperar 210,392,000 pesos ante las autoridades y tribunales laborales en beneficio de 6,513 personas. De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, las asesorías se brindan de forma gratuita a petición de la clase trabajadora o sus familiares con el propósito de salvaguardar los derechos laborales y mantener el equilibrio entre los factores de la producción. Entre los motivos que las ciudadanas y ciudadanos asistieron ante dicha institución se encuentran despido injustificado, adeudo de prestaciones, utilidades, finiquitos y designación de beneficiarios, entre otros. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Bien, y bueno, pues ya estábamos aquí aparentemente aclarando lo que anunció Mario Delgado y lo que había anunciado en la mañana el PRI, el PAN, el PRI y el PRD, entre comillas, con la integración de Nueva Alianza. ¿Cuál es la lectura, Daniel?
La lectura es, Nueva Alianza, como ya se ha estado comentando, está dividido en el Estado de México. Una parte es la que maneja la dirigencia estatal, que estuvo ayer con Alejandra de Morales, uh-huh, donde se publicó la fotografía, pero hay una parte de militantes que están con el diputado Rigoberto, el diputado del Congreso local, y que esa muy abiertamente se ha dicho va a apoyar a la Alianza de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, no como partido, sino como que va a ser militante.
Por eso hablan de este movimiento turquesa.
Exacto. Esa es la,
bueno, pues ahí la está la aclaración, pero vamos a estar pendientes de que esto se concrete. Bueno, ayer comentábamos aquí con Carlos Lara sobre el anuncio que hizo la jefa de gobierno, que yo no creo que la jefa de gobierno haya pedido la presencia de la Guardia Nacional. Yo creo que esto se lo impusieron, o el presidente se le ocurrió, o a alguien se le ocurrió. Yo le decía a usted que para construir una narrativa que a mí me parece perversa, en el sentido de desviar la atención de que los incidentes, como dice la doctora, que en realidad son accidentes que cobran vidas, en lugar de que sean por fallas mecánicas, por falta de mantenimiento, capacitación, modernización, sean producto de actos de sabotaje. Ayer yo cuestionaba el hecho de que la caja negra, una de las cajas negras, fuera encontrada en una camioneta. A ver, ¿y dónde están las evidencias? ¿Cómo la encontraron? ¿O qué son tan inteligentes? ¿O son, no sé, tienen alguna comunicación paranormal para saber que estaban ahí? Pues es ilógico pensar que esto haya sido así.
Y trascendió que es una camioneta del metro.
Exacto.
Que se las lleva para darles mantenimiento.
Pero finalmente, si rescataron la caja y la llevaron a una camioneta del metro, pues finalmente sigue siendo parte de la misma institución. Bueno, a mí me parece que todo esto es para crear una narrativa y deslindar de responsabilidades a los responsables, valga la redundancia, tanto del metro como del gobierno de la ciudad, por la falta de presupuesto. Y ha habido muchas críticas en el sentido de que ahora el metro es el sitio más cuidado del país. Había 5,000 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, más 6,000 de la Guardia Nacional, considerando que realmente sean esos 6,000. Y esto, pues, desprotege o descobija a otras regiones que deberían de tener mayor presencia. Miren, en Chihuahua hay 3,090, en Sonora 2,007, Baja California 1,639. Los que más tienen son precisamente el Estado de México. Ahorita le doy el dato de cuántos hay en esta entidad, 13,081. Y en la Ciudad de México, que se supone que es la ciudad más segura del país, hay 20,605. No hay una proporción. Y esto ha sido muy criticado y hoy, bueno, pues desde luego ya salió el presidente López Obrador a hablar sobre el tema. Carlos Lara, te escuchamos. Buenas tardes. Estamos de regreso cuando son las 13 horas, 1 de la tarde, 37 minutos, tiempo del centro del país. Estamos transmitiendo en vivo la primera emisión de Línea en Alta Tensión. En Toluca en el 98.9, en Atlacomulco en el 104.7 y en Valle de Bravo en el 93.5, más en otras estaciones en el país. Y bueno, vamos a dejar un momento el tema del metro y vamos a enlazarnos con Carlos Lara. Tuvimos un problema con la comunicación, pero me da muchísimo gusto que en la línea telefónica se encuentra pues un queridísimo colega y amigo, el doctor Eduardo Andrade, constitucionalista, exabogado general de la UNAM, compañero mío en Televisa durante muchos años, y mi jefe también durante varios años en otros espacios que tuvimos también radiofónicos. Querido Lalo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Siempre tu amigo, siempre buenos amigos. Yo de veras te admiro, te respeto, sabes que te quiero mucho desde hace muchos años en nuestras tareas, en los medios. Y aquí estoy a tus órdenes, además de desearte un magnífico año, así que como a todo el auditorio.
Igualmente, querido Lalo, ya sabes que es recíproco, y bueno, pues ha sido muchas cosas, senador, diputado local, federal, estuviste al frente de alguno de los organismos deportivos, tienes una carrera muy larga, pero dentro de esa carrera yo recuerdo que fuiste abogado general de la UNAM, y por eso te llamé, porque te he escuchado en otros espacios con un punto de vista diferente al que ha permeado en los medios y que me gustaría compartir contigo con respecto al presunto plagio de la ministra Esquivel, que para la UNAM ya es un hecho consumado. Y lo que la gente se pregunta es qué va a suceder, qué debería de suceder. ¿Debe renunciar? ¿La Suprema Corte debe de conminarla a que renuncie? ¿Habrá algunas consecuencias penales por el tema del plagio? Y pues, sobre todo, el hecho de que la UNAM diga de que ellos no tienen forma de retirarle un título, cuando hay quienes dicen, bueno, pues si ellos lo dan, tienen mecanismos para darlo, también tendrían que tener mecanismos para retirarlo. ¿Cuáles son tus puntos de vista con respecto a estos temas? Sí,
fíjate, Miguel, que ahí hay un primer elemento que hay que aclararlo. No hay una resolución definitiva, ni un fallo, ni se puede considerar un hecho consumado la idea de que existiera un plagio. Esto se ha interpretado y hay una ola de opiniones en los medios y en las redes sociales a partir de la redacción que se lee a veces parcialmente de los comunicados que ha dado la UNAM. Pero si lo vemos con atención, ¿qué dice el comunicado de la FES Aragón? Que se ha emitido un dictamen académico. Un dictamen académico no es ni un fallo, ni una sentencia, ni una resolución del tribunal universitario, ni de ningún tribunal. Es una opinión, como lo es todo dictamen, en el sentido de que, de acuerdo al análisis que ellos han efectuado, consideran que la alumna de aquel tiempo, Esquivel, copió la tesis que se había presentado con anterioridad. Ese dictamen se supone que forma parte, y lo dice el propio comunicado, quito el se supone, dice el comunicado que se remitirá a las instancias correspondientes. Uh-huh. ¿Cuál es la instancia correspondiente?
En este caso sería la Secretaría de Educación Pública.
El Tribunal Universitario es la instancia que en todo caso tendría que resolver, no sobre el contenido de la tesis en sí, sino sobre la eventual responsabilidad de la maestra Rodríguez Ortiz, que es la única que puede ser juzgada por el Tribunal Universitario, porque tiene condición de personal académico. Los exalumnos, los egresados, no pueden ser juzgados por el Tribunal Universitario.
A ver, me detengo un momento aquí en la directora de tesis por las otras tesis que también aparentemente habían sido copiadas o plagiadas, sí. Lo cual hablaría de un mercado de tesis. Yo estudié en la preparatoria número 7 y recuerdo que había profesores que vendían los exámenes, o a veces a cambio de una botella, o a veces a cambio de un regalo, vendían los exámenes o pasaban a los alumnos en los extraordinarios. Y yo conocí muchos jóvenes que en mi época eran porros en diversas instituciones de la UNAM, sobre todo en las preparatorias, en los SHs, y después misteriosamente todos eran abogados, ¿no? Titulados. Entonces se habla de un mercado que siempre ha estado ahí, o que pudo haber estado ahí, pero que no se había vuelto a retomar el tema hasta ahora que surge toda esta polémica, Eduardo.
Sí, pero tú lo has dicho, Miguel, pudo haber estado ahí, es una presunción que no tiene ninguna prueba, salvo la referencia genérica que tú has hecho, y que efectivamente hay una percepción de que existió o existe, pero es una presunción que no se puede llevar al extremo de pensar que eso fue el motivo de la existencia de esta duplicidad, sobre todo si consideramos, y aquí creo que es muy importante saber, que esta maestra incluso recibió un premio el año pasado de manos del rector después de 40 años de servicios a la universidad. De modo que presumir que se trate de una persona que vende una tesis es algo que no tiene por lo menos un sustento concreto respecto de esta maestra. Y ella misma ha aceptado que como procedimiento de trabajo le pasaba material de un alumno a otro mientras estaban haciendo tesis que ella dirigía sobre la misma materia. Esa aceptación está dicha públicamente y en la averiguación que se efectuó en la Procuraduría. También tenemos como elemento el hecho de que el propio licenciado Ulises Báez, autor de la tesis que se considera primaria u original, acepta que empleó ideas o partes del trabajo de una alumna a la que no conocía, pero que sabe que es ahora la ministra Esquivel. Él lo acepta, incluso lo dice en una entrevista que se publicó.
Claro.
Lo que yo he defendido ahí, Miguel, es que por lo menos hay una duda razonable respecto de si efectivamente la tesis de la alumna Esquivel, que se registró, y eso también está probado, desde 1985, y el capitulado correspondiente desde entonces se registró, hay una duda razonable sobre si, con base en lo que dice la maestra, lo que acepta el licenciado Báez, lo que presentó como documentación la actual ministra Esquivel, deben llevar a determinar no que los textos sean muy parecidos o iguales en el 90% o en el 80%. Eso es el principio de la investigación. Y a lo que llegó la conclusión del Comité de Integridad de la FES es a esa igualdad. Pero esa,
sí, pero ellos hablan de la estructura, hablan de una estructura, hablan de una
debe
estructura
ser materia
similar
de una controversia ya en el Tribunal Universitario. Todo dictamen de algún experto tiene que ser primero valorado. ¿Cuáles fueron los expertos? ¿En qué eran expertos? ¿En documentoscopía? ¿En grafoscopía? ¿En lingüística? ¿En letras? ¿Qué expertos llegaron a la determinación de que el trabajo es copia del otro?
Claro.
Ahora, y eso faltaría todavía controvertirlo con otro dictamen.
Entonces, desde tu estamos conversando con el doctor Eduardo Andrade, constitucionalista, y entre otras muchas responsabilidades que ha tenido, ex abogado general de la UNAM. Con respecto al testimonio notariado que presentó la ministra ayer, el licenciado Armando Mastachi Aguario, quien es el titular de la notaría 121, pues se deslindó diciendo que él identificó, dice, una vez que quedó debidamente identificado el señor Edgar Ulises Báez Gutiérrez, mi participación se limitó única y exclusivamente a dar fe de su puesta de firma y reconocimiento del contenido de un documento que me exhibió en ese momento, por lo que yo como notario no avalo el contenido del dicho documento, avala la personalidad de quien supuestamente se ostentó como Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Yo ayer preguntaba, ¿y por qué tardó tanto el notario en salir?
No, pero además, una cosa muy interesante, Miguel, lo que dice el notario refuerza lo que ha señalado en los escritos que se presentaron ante el comité la propia ministra y la maestra. Es muy curioso, fíjate, ¿qué dice el notario? Me constituí en el domicilio de esta persona.
Sí.
La identifiqué, supe que se trataba del señor Ulises Báez. Después, el señor Ulises Báez, en mi presencia, dice el notario, ratifica el contenido del documento, justo donde dice que usó partes del trabajo de ahora ministra Esquivel.
Ahora
ratifica el contenido, déjame terminar esta parte muy importante, ratifica el contenido del documento y lo hace constar con su firma, de la cual da fe el notario. ¿Qué es lo que está? El notario hace ahí una no quiero ponerle un adjetivo, pero ¿qué es lo que dice en el fondo esa manifestación del notario? ¿Y qué es lo que un notario hace? Él dice, yo certifico que este señor firmó un documento que es y ratificó su contenido. No sé si el contenido es verdadero o no. Bueno, pues evidentemente.
Claro.
El notario dice, yo no puedo certificar que es cierto lo que él dice. Pero
ahora,
puedo certificar que es cierto que lo dice. No sé
si sí, claro, te entiendo, ¿no? Muy claro. Ahora sí, sigue abierta la duda, porque como él dice que no puede presentar documentos que prueben que esta persona que se identifica como Edgar Ulises Báez Gutiérrez es esa persona, Entonces, él tendría que presentar o fotografías o videos o algún documento, pero dice que no lo puede hacer, salvo que se los requieran de manera legal alguna autoridad. Entonces,
eso ya lo presentaron ante la Procuraduría. En las copias de la averiguación, o como se llama ahora, carpeta de investigación, en las copias que presentó la maestra, yo ya las vi, Miguel. Yo vi las copias, ahí están las fotos del notario en el domicilio del señor Báez.
Juntamente ese Edgar Ulises, aunque él después le dijo a un medio que él no había hecho esa carta y que no había presentado ese testimonio. Entonces, eso también está en duda, pero como tú dices, todo esto sigue abierto. Yo nada más te quería comentar un último punto, Lalo. Ayer hubo un pronunciamiento del Consejo General de la Abogacía Mexicana sobre la resolución de la UNAM respecto de la tesis de la ministra Esquivel. Hay que decir que este consejo está integrado por el Colegio de Abogados, la Barra Mexicana y otras asociaciones. Y en su último párrafo dicen, independientemente de las implicaciones jurídicas y de los procedimientos que se deberán seguir, la permanencia de la ciudadana Esquivel Moza como ministra de la Suprema Corte de la Nación afecta gravemente el prestigio de nuestro alto tribunal y por tanto es éticamente insostenible. Es decir, moralmente su reputación, pues por lo pronto está en entredicho, y esto pues afecta desde luego también la imagen o la credibilidad de la Suprema Corte de la Nación. ¿Compartes esa opinión, Lalo?
No, de ninguna manera. Al contrario, Miguel, a mí me preocupa que abogados de nivel que dirigen colegios importantes falten a la ética. Quien falta a la ética es justamente quien, siendo abogado y sabiendo que la presunción de inocencia nos beneficia a todos los gobernados en el país, emitan un juicio ético sin sustento jurídico, que se convierte en una falta a la ética, porque los abogados deberíamos trabajar siempre con base en actos firmes de tipo jurídico o con elementos normativos que demuestren que hay una falta al derecho. Si se condena a una persona simplemente sin dar ni un argumento jurídico, porque no lo tienen, ellos mismos lo reconocen en su texto, que al margen de lo jurídico, ¿cómo van los colegios de abogados? Y mira que yo les tengo gran respeto, pues yo dirigí esa área durante 3 años en la SEP, la relativa a los colegios. ¿Cómo un colegio de abogados puede decir, oigan, no hay una base jurídica, pero éticamente creo que debería renunciar? Pues es una posición antiética condenar a una persona sabiendo que no hay elementos jurídicos para ello.
Claro, aunque bueno, pues entonces desde tu punto de vista, esto sigue abierto, hay todavía muchas dudas, muchas indefiniciones, y precisamente por eso te llamé, querido doctor, porque tú tienes un punto de vista fundamentado, jurídicamente hablando, académicamente hablando, y era importante también compartir tus puntos de vista con el auditorio, lo cual te agradezco mucho.
No, hombre, yo te agradezco a ti, Miguel, de verdad. Te deseo lo mejor para este año.
Y pues estaremos hablando más adelante, si tú nos los permites, precisamente para ir abonando todo lo que sucede al respecto.
Claro que sí, cuantas veces lo indiques, Miguel. Te mando un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo grande, es el doctor Eduardo Andrade. Y bueno, ahora sí vamos a ir con Carlos Lara para que nos cuente lo que dijo hoy el presidente López Obrador para justificar por qué el metro es el lugar más cuidado del país, cuando es un lugar donde solo suceden incidentes menores, donde además coincidimos muchos en decir que la presencia de la Guardia Nacional puede limitar o impedir cierto tipo de delitos menores, carteristas, robos, riñas, por problemas de distinta índole. Pero los problemas mecánicos ahí van a seguir, y los problemas por la falta de mantenimiento ahí van a mantenerse. Entonces, esto yo le digo y se lo reitero, es el construir una retórica para deslindarse de la responsabilidad que sí tiene la jefa de gobierno y que sí tiene el metro. Y hoy, pues nuevamente, Carlos Lara, el presidente, volvió a insistir y a justificar por qué es necesario que la Guardia Nacional esté en los andenes del metro.
Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, con el gusto de saludarte. Y bueno, pues sí, en efecto, hoy el presidente López Obrador volvió a hablar, volvió a insistir sobre este tema, y es que dice el presidente de la República que es una cuestión de seguridad. Y también, pues bueno, ante las críticas que se han dado, por parte de organizaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones sociales, de la sociedad civil, pues bueno, pues el presidente dice que no, el despliegue de la Guardia Nacional no es un acto de militarización en la Ciudad de México.
Chalo. ¿Cuál es el audio? ¿39?
No.
¿De qué habla?
Bueno, ahorita en cuanto lo tengamos lo ponemos, pero a ver, lo que decíamos es que es increíble que hoy la Ciudad de México, que se supone que es la más segura del país, la más vigilada, con el mayor número de videocámaras, de elementos de la policía, de la seguridad de la ciudad, pues que tenga la cantidad de 20,605 efectivos. Es verdaderamente desproporcionado por el tamaño de la ciudad comparado con estados enormes en territorio como son Chihuahua y Sonora, Carlos.
Y pues bueno, son 6,000 los elementos de la Guardia Nacional que están desplegados en el metro, entonces pues sí supera justamente el número de guardias que han sido enviados a zonas, a regiones como Zacatecas, ¿no?, que también padece un tipo de cuestión de inseguridad bastante fuerte, y otros pues estados de la República. Y bueno, pues al final de cuentas dice el presidente de la República que ya le bajen, ¿no?, al tema de la militarización, que no es una militarización, sino que simplemente, bueno, es coadyuvar al tema de la seguridad.
Bueno, pues vamos a escuchar aquí precisamente.
Ah, mira, vamos a
escuchar lo que dice el presidente López Obrador al respecto.
Es ayudar. Entonces, militarización. Bájenle. Sí, porque es ayudar. Y además, hay una situación también. Como se estaban repitiendo estos casos, ¿no?, y los medios dándole vuelo a todo, un amarillismo que no se veía desde los tiempos de la alarma, pues la decisión también tiene que ver con darle seguridad a la gente. Imagínense si la gente entra en psicosis, va al metro, pues tiene que ir porque es un medio de transporte, va con miedo, después de todo lo que trabaja la gente, de todas sus fatigas, de todos sus problemas, todavía traer encima la preocupación de que puede haber un accidente, que puede haber un problema.
Bueno, pues puro rollo del ciudadano presidente, porque la Guardia Nacional no va a poder evitar los errores o las fallas y los accidentes mecánicos por la falta de mantenimiento, la falta de herramientas, la falta de capacitación, la falta de modernización. Pero bueno, pues vamos a ver qué sucede, Carlos, cuando con toda esta presencia de la Guardia y de los elementos de la Secretaría de Seguridad se sigan presentando los apagones, los parones, los accidentes, etcétera. Entonces, a ver con qué nos salen. Pues, ¿te parece? Aquí estaremos pendientes la próxima semana, Carlos Lara. Muchas gracias.
Cuídate mucho, buenas tardes y excelente fin de semana.
Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a Daniel Camargo, analista político, director de Cuestión de Polémica, quien tuvo el gusto de acompañarnos esta tarde en la cabina. Gracias, querido Daniel. Vamos a estar muy pendientes de estos temas.
Gracias por la invitación, Miguel. Gracias a toda la producción. Gracias a tu auditorio. Un abrazo grande. Feliz fin de semana. Que les vaya como se porten.
Pues feliz fin de semana. Buen provecho. Buena tarde. Y aquí nos escucharemos el próximo lunes en la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Y ya hasta aquí los dejo con mi compañero y amigo Enrique Lascano. Hasta pronto.